Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad a esta hora, en este miércoles 16 de marzo, con Marta Ruiz. Y un vistazo y en un momento.
La secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, está recibiendo a lo largo de la tarde a 9 concejales que el partido tiene en el Ayuntamiento de Valencia y que están imputados, investigados por un posible delito de blanqueo de capitales. Todos ellos se niegan por el momento a dejar el acta en el consistorio. Ya se ha formalizado el expediente informativo abierto por el Comité de Derechos y Garantías del PP a esos investigados por el caso Imelsa y a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá. Por cierto, que el portavoz del PP en Justicia, Ramón Ferreira, acaba de decir que el abogado del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, le ha debido traicionar el subconsciente cuando ha asegurado que el gobierno ha presionado para que Griñán y Chávez se declararan hoy de nuevo como imputados investigados por el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía. También hay reunión a esta hora en la sede de Podemos en Madrid. El Consejo Ciudadano trata la destitución del secretario de Organización, Emilio Delgado, cese con el que el secretario general, Pablo Iglesias, se ha hecho de nuevo con el control total del partido e intenta cerrar la crisis abierta por la lucha entre quienes quieren un pacto con el PSOE y quienes no. Desde la dirección de Podemos se apoya Iglesias y se asegura que todo se debe a discrepancias tácticas. Y el ex jefe de Estado brasileño, Lula da Silva, ha logrado por fin la cartera de presidencia en el gobierno de Dilma Rousseff. De esta manera, como aforado, queda libre del juez que lleva el caso de corrupción Petrobras, por el que ha sido imputado da Silva, que también está siendo investigado por otras dos causas de tráfico de influencias y fraude fiscal.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García, Ovejero.
1.385 personas vivas y 3 cadáveres han sido rescatadas en las últimas horas en el canal de Sicilia, el mismo día en el que el Papa Francisco ha denunciado que a hombres, mujeres y niños inocentes se les cierren así las puertas.
Son allí, al confine, porque tante porte, tante cuore.
Y están ahí, en la frontera, porque tantas puertas y tantos corazones están cerrados. Inmigrantes de hoy que sufren, que sufren al aire, sin alimento.
All'aria, senza cibo.
Por cierto, que el Papa ha nombrado hoy obispo al presidente de la Confederación de los Religiosos Españoles, CONFER, obispo de Mondoñedo, Ferrol. Y una curiosidad, en las grutas vaticanas ya podemos ver la tumba del próximo Papa muerto. Está vacía, claro.
Francia, París, Asunción Serena. La respuesta de Francia es que está comunicando. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la canciller Merkel ha defendido hoy ante el Pleno del Bundestag el plan de acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Ha dicho que constituye una alternativa segura para los refugiados y más controlable para Europa. Pero esta noche se está reuniendo con sus socios de coalición de la CSU, que le van a poner serios problemas para llevar a cabo esa posición al Consejo Europeo. La Fiscalía Estatal de Darmstadt ha informado hoy sobre la detención de 5 germano-iraquíes acusados de lavar unos 5 millones de euros obtenidos de la venta de estupefacientes en España. Camuflaban el dinero en la contabilidad de una red de concesionarios de vehículos y maquinaria por toda Alemania. Y Volkswagen ha ganado hoy un primer juicio. No tendrá que recomprar los coches de las emisiones trucadas, al menos en Alemania. Los clientes de Estados Unidos sí que han obtenido apoyo de los tribunales, pero aquí bastará con que corrijan el software.
¿Ha dejado de comunicar Francia, París, Asunción Serena?
Aquí estamos. 2 franceses de origen turco y un islamista radical condenado a prisión en 2012 por haber intentado ir a Siria, así como la compañera de este, han sido detenidos hoy en París ante las sospechas de que pudieran estar preparando un atentado en la capital francesa. Habrían entrado en contacto con franceses que están en Siria. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, se ha mostrado muy prudente y ha comentado que estas informaciones no pueden ser confirmadas de momento. De hecho, en el registro del domicilio de los detenidos no se han encontrado armas ni explosivos. Y France Info revela que la comisión parlamentaria va a proceder mañana a una reconstitución del atentado en el Bataclan, una información que no ha gustado nada a las víctimas, que dicen que este tipo de acción corresponde a los jueces y no a los políticos.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres. José Luis, concejero.
Se implanta en el Reino Unido un nuevo impuesto a las bebidas con azúcar. Lo ha anunciado el ministro de Economía en la presentación de los presupuestos. El objetivo es erradicar un problema de obesidad infantil muy común en el país y que está por encima de la media europea. El dinero recaudado irá destinado a fomentar el deporte en las escuelas. Un estudio revela que muchos profesores de primaria han sido mordidos y atacados, en ocasiones con cuchillos, por algunos alumnos de Yorkshire, que en Inglaterra. El número de niños suspendidos por estos comportamientos comportamientos se ha duplicado en los últimos 4 años, algo que preocupa y mucho al gobierno de David Cameron. Y ha pedido disculpas el futbolista del Milton Keynes de la segunda división inglesa, que ayer fue pillado haciendo pis en un vaso de pinta mientras disfrutaba del festival hípico de Cheltenham. La imagen ha recorrido todas las portadas del país. El club ha decidido multarle por este comportamiento.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama nominaba hoy al juez Merrick Garland para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para cubrir así la vacante dejada por la muerte de Antonin Scalia. Garland, de 63 años, preside en la actualidad el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, un juez que, en palabras de Obama, ha fraguado su carrera persiguiendo a políticos corruptos y a criminales violentos. La mayoría republicana del Senado rechaza la nominación del presidente e insiste en que no tomará en cuenta durante este año electoral. La pugna entre la Casa Blanca y la mayoría republicana en el Congreso por la vacante en el Supremo, que sin duda va a influir en la campaña electoral, una campaña que tras las primarias de anoche sitúa a Hillary Clinton en una situación privilegiada para alcanzar la nominación demócrata, y a Donald Trump luchando tras el abandono del senador Marco Rubio con el también senador Ted Cruz y el gobernador John Kasich por la nominación republicana. Y las más de 700.000 personas que diariamente utilizan el metro de la ciudad de Washington se han tenido que buscar hoy otros medios de transporte, ya que el servicio de metro ha sido cancelado durante 29 horas. Los responsables del metro revisan los cables eléctricos de conexión en las vías tras un incidente el pasado lunes que paralizó 3 líneas del suburbano.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España sabemos lo más comentado de estar en Internet, en las redes sociales. Iván Alonso.
Se sigue hablando del drama de los refugiados, de las respuestas a ese acuerdo de la Unión Europea y Turquía que fija devoluciones colectivas.
Asociaciones y organizaciones no gubernamentales se han manifestado hoy frente al Ministerio de Exteriores para protestar por ese acuerdo. Han instalado un campamento en la puerta del Ministerio, la Euratom.
16 asociaciones, entre ellas entidades de acción social de la Iglesia como Cáritas, han pedido que el gobierno rechace ese acuerdo porque dicen pone en peligro la protección a las que tienen derecho las personas refugiadas. Simulando con tiendas de campaña y chalecos un campo de refugiados, han pedido que se abran rutas legales y seguras para estas personas y medidas urgentes de acogida. Aquí en el Espejo de COPE, Monseñor Ciriaco Benavente, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, explicaba por qué la Iglesia se opone también a ese acuerdo.
El rechazo fundamentalmente es pensar en la situación de esas personas que después de tanta lucha, tanto esfuerzo, que han conseguido pues un poquito, aunque sea pues una tierra prometida muy precaria, que después le vuelvan otra vez, diríamos, a la situación de esclavitud, de dolor, además de ser algo que va en contra de las mismas leyes y acuerdos que hay de la Convención misma de Ginebra, ¿no?
El obispo de Albacete ha puesto de manifiesto la necesidad de acogerles como hermanos de forma controlada y regulada.
¿De qué más se habla ahí fuera, Iván?
Del polen y de las alergias, porque hay 8 millones de españoles que las sufren.
Lo deben estar notando porque el tiempo primaveral ha adelantado estas patologías, Nuria Moreno.
Aviso para los 8 millones de españoles que se calcula son alérgicos a algún tipo de polen. Esta primavera será peor que la de 2015, aunque en general se prevé que sea moderada. Eso sí, la temporada de alergias ha arrancado este año antes de tiempo, entre otras causas, por los efectos del cambio climático. El doctor Joaquín Sastre es presidente de la Sociedad Española de Alergología.
Está aumentando la proporción de CO2 en el ambiente, las plantas modifican su comportamiento, están adelantando su polinización, están aumentando la producción de pólenes.
Los que mejor pasarán la primavera, según las previsiones, serán los que vivan en los archipiélagos, en la costa levantina y en el norte, y los que peor, los andaluces y extremeños.
Una cuestión más que te planteo, Iván, a esta hora, ¿de qué asunto han versado los fósforos de Herrera en el día de hoy?
Pues del Corte Inglés, Juan Pablo, de unos almacenes que tienen mucha historia en España, ya que cumplen 75 años.
Esto es lo que ha contado los fósforos de Herrera del Corte Inglés.
Estaba cobrando y me di cuenta que atrás había un individuo así con una pinta un tanto extraña, enjuto, pequeño, con una cabeza enorme, y estaba tocándolo todo, y venga a tocar, y llamé al de seguridad. Se me queda mirando y me dice, pero si es el Puma. ¡Es el Puma!
Trabajaba en la sección hogar.
Sí.
pues aparece una señora y bueno, la señora quería probar un colchón, me enseñó unos cuantos colchones, prueba uno, prueba otro, total que me dice, nada, déjeme aquí que ya voy probando yo, vale, vale. El vigilante de noche, haciendo la ronda, se encontró una señora dormida a la 1 de la mañana
en un colchón.
Por favor, ¿la promoción de corticoides?
¿Corticoides? En vez de corticoides.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos audios o cualquier momento de la programación de Herrera o de la cadena Cope en cope.es.
Y hoy, Juan Pablo, preguntamos si creen que Pedro Sánchez está preparando el terreno para pactar con Podemos. Y hasta ahora, el 97% de los oyentes dice que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Toñi dice que Sánchez quiere pactar con Podemos desde el minuto 1 y que lo tienen todo pensado. Y en el Twitter de La Linterna, Noemi comenta, creo que el líder del PSOE no sabe ni por dónde va.
Recuerda, si eres tan amable, Iván, a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, sobre todo por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y también, como siempre, por el WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios en el 600 544 555. Lo repito, el 600 544 555.
Que no se me olvide, que tenemos anotado en el diario de avisos de La Linterna.
Hoy hay Champions de 8:15 a 11 de la noche, pero ya saben que La Linterna no para, sigue encendida en internet, en cope.es y en la aplicación de Cope en sus teléfonos móviles.
8:20.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Informa a esta hora el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, de la vida, de la ciencia, de la salud, de lo que le parezca oportuno. ¿Qué tal estás, Jorge? Buenas tardes.
Falta. Muy buenas tardes.
De las alergias, ¿qué pasa con las alergias? ¿Ya están aquí las alergias?
Sí, ya están.
Antes, gente estornudando por todas partes.
De lo normal, sobre todo con algunas especies, porque efectivamente, lo habéis comentado antes, el aumento de las temperaturas de este invierno tan cálido y tan poco usual ha producido que la polinización se adelante, la floración de algunas especies vegetales se adelante. Y eso tiene un efecto muy negativo para los alérgicos, porque lo que va a hacer es que tengamos, yo como alérgico que soy, más tiempo de exposición al polen durante todo el año, no tan concentrado en los meses tradicionales de primavera y verano de otros años. Aunque sí es verdad que, como nunca hay mal que por bien no venga, como también está lloviendo menos, es probable que las especies que florecen a final de la primavera y comienzo del verano, pues lo hagan con menos fuerza, y en ese sentido las alergias no sean tan graves como otros años.
Bueno, pues habrá que seguir atentos a las alergias.
Hay que cuidarse.
Hace solo unos minutos hemos conocido un hallazgo sorprendente para el tratamiento del Alzheimer. Han logrado recuperar la memoria en ratones que padecen la enfermedad.
Sí, muy sorprendente y muy importante este hallazgo, y además lo han hecho mediante luz. Han estimulado las neuronas de estos ratones con rayos de luz, y estas neuronas han comenzado a desarrollar conexiones entre ellas. Eran neuronas que habían sido modificadas para simular los síntomas del Alzheimer en seres humanos, en este caso eran ratones. Se les ha marcado genéticamente unos virus que lanzan una carga genética que permite identificar exactamente cuáles son las neuronas que procesan ciertas memorias. Estos ratones habían perdido la memoria, y gracias al estímulo con este rayo de luz han podido recuperarla. ¿Cómo ya sabe que un ratón tiene memoria? Bueno, lo que se hace es un experimento que se les hace unas pequeñas descargas eléctricas en las patas cuando entran en una caja. Evidentemente el ratón no vuelve a entrar en esa caja, salvo que pierda el recuerdo, y entonces vuelve a entrar en la caja. Bueno, pues han vuelto a recordar que esa caja era mala y no han entrado en ella. Esto es muy importante por dos motivos. Primero, porque efectivamente ofrece una alternativa terapéutica futura a uno de los síntomas del Alzheimer, que es la pérdida de memoria. Y segundo, porque demuestra que las personas, en este caso los ratones, pero se supone que ocurriría lo mismo con los seres humanos, que tienen Alzheimer, no pierden la memoria porque no la recuperen, porque no la guarden bien, el recuerdo, sino porque no son capaces de recuperarla. Es decir, el recuerdo está ahí en su cerebro, han sido capaces de programarlo, de grabarlo, pero la enfermedad les produce la incapacidad de recordar ese recuerdo, de recuperar ese recuerdo. Y esto es muy importante porque hasta ahora no se sabía muy bien.
¿Eso acerca del final de la enfermedad, bueno, o al menos como todo, de la solución,
esto,
como
Juan
todo?
Pablo, somos tarda mucho, muy, ¿no?, prudentes, estamos, ya, hablando de una investigación en ratones, pero la tecnología aplicada es tan sorprendente y tan avanzada que permite tener esperanzas de que pronto se puedan hacer ensayos clínicos con seres humanos.
Ya que estás con la ciencia, si quiere dejar de fumar, no lo haga poco a poco, dices tú. Porque
de golpe, dice un artículo que hemos conocido.
De golpe,
hoy,
no.
Hay que hacerlo de golpe.
Hay que hacerlo de golpe.
Hay que hacerlo de golpe.
Anda.
Es mucho mejor. Fíjate, se han estudiado 640.
Yo lo hice de golpe, ¿eh?
Y te salió bien.
Sí.
Sigue sin fumar.
Desde el verano del 2006.
Ya lo has dejado. De un día para otro, ¿no?
Cogí la cajetilla que tenía y la tiré a la basura.
Directamente.
Directamente.
Estabas bien motivado para hacerlo, seguramente.
Absolutamente.
Que esa es la clave. Esta investigación lo que ha hecho es mirar a 647 personas que querían dejar de fumar, a la mitad de ellas se les dijo que lo dejasen de golpe, como hiciste tú.
De golpe.
Y a la otra mitad...
Es que si no, no se puede hacer.
Que lo hiciese poco a poco. Los técnicos dicen que
poco a poco. Es que poco a poco, no, es que el poco a poco luego es mucho a mucho.
Depende de la motivación de cada uno.
Sí, sí, es muy difícil.
Si realmente quieres dejar de fumar, aparte de ponerse en contacto con un experto que los hay y muy buenos en los hospitales españoles, que te deshabitúan a fumar, si tu voluntad es suficiente, dice este artículo que lo mejor es de un día para otro, de pasar de 15 cigarrillos al día, 20 los que cada uno fuma,
a cero.
De un día para otro. Porque con el poco a poco, el cuerpo sigue habituado a la nicotina y la fuerza de voluntad va cayendo con el paso del tiempo.
Sí,
se ha hecho una investigación, 640 personas, la mitad de golpe, la otra mitad, el poco a poco, los que lo dejaron de golpe mejoraron en un 25% la expectativa de no volver a fumar nunca en el resto
no
de su
No lo he vuelto a probar.
Pues haces muy bien. Haces muy bien.
En absoluto.
Yo lo dejé con 0 años de edad,
sí.
Y desde entonces no lo he probado.
Pues nada, yo creo que en el año 2006, pues estamos en el año 16, pues hace 10 años ya. O sea, con 38 lo dejé.
Bueno, pero no bajes la guardia.
No.
Hay que estar atento, siempre
no
te... alerta.
Además ya no dejan fumar en ninguna parte, con lo cual, ¿para qué?
Afortunadamente.
Los números primos siguen ahí siendo un misterio. Pero hay gente que trata de que no sea un misterio.
Pero menos, yo no entiendo cómo la gente no se fascina con los números primos.
Es verdad,
más.
Esta mañana había un corrillo de gente en mi barrio hablando de los números primos.
Hay dos cosas fundamentales
en
nuestras vidas.
Esto de los números primos, tenemos que preguntarlo en la COPE, Jorge Calde.
El penalti de Juanfran de ayer era, y los números primos. No,
no se ha hablado de otra cosa esta mañana, exactamente.
Pues fíjate,
del 8 a 7, del número de Luis Aragón es el 8, o sea, no se ha hablado de otra cosa.
Número primo, aquel que solamente es divisible por sí mismo y por el 1. Y que es un misterio cómo se distribuyen. Hay infinitos números primos, pero no sabemos cuál va a ser el siguiente número primo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el 2,
sí.
El 3, el 5, el 7 son números primos. Pero no hay ninguna regla matemática que nos diga si el siguiente número va a ser primo o no. De hecho, es muy misterioso, porque entre los primeros 100 números de nuestra lista habitual, del 1 al 100, hay muchos más números primos que del 100 al 200.
¿Sí?
¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? Siempre se ha pensado que los números primos siguen una secuencia aleatoria, que no tiene ningún orden. Acaba de descubrir un pequeño orden en los números primos, un matemático de Estados Unidos. Y es que si un número primo acaba en 1, es menos probable que el siguiente acabe en 1 que en cualquier otro número. De manera que ya ese misterio, que parecía que era algo como una especie esotérico,
inquietante,
que pasa con los números primos, empieza a tener un pequeño orden.
Adiós, Jorge Alcalde.
Me voy a buscar primos.
Director de la revista Cubo, Ciencia, Salud, la Vida en General, La Linterna. Un momento.
Hasta otra.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Okay.